El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Costumbres y artes. En 8:10 vivo.
Tengo en mis manos la guía para pacientes y acompañantes del Hospital Maciel, una publicación recién salida del horno que realizó el hospital, y tengo el gusto de recibir esta mañana en estudios a su director, el doctor Álvaro Villar. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿por qué publicaron esto, doctor?
Bueno, la razón principal es cumplir con una necesidad de información a nuestros pacientes. Hay el hilo que empezó a crearse esto fue que el Hospital Maciel, como es un hospital que fue fundado en 1788, es un hospital sobre el que se han ido agregando y extendiendo partes. Es decir, un
1788.
Hospital 17 de junio, quiere decir que fue creado antes que el país, que el país, el Uruguay, ¿no?, del diario. Sí. Y se desarrolló siempre sobre el mismo lugar, es decir, fue creciendo alrededor del patio del brocal donde está la piedra fundacional. Así que tiene una complejidad interna que hace que uno se pueda perder a veces en los pasillos. Entonces dijimos, vamos a entregar un plano, vamos a elaborar. En una de las páginas ahí aparecen los dos planos hechos al estilo del metro londinense, uh-huh, donde permite ubicarse, se le dieron colores a las vías, a los pasillos principales y nombres para ser fácil de orientarse. Bueno, y ahí se empezó a darle más cuerpo, vamos a ponerle los derechos del paciente, y se le agregó información en el barrio donde encontrar, desde una panadería, un lugar donde comprar revistas, información con respecto a los ómnibus, a las paradas de los ómnibus. Y entonces cada uno de los servicios fue pidiendo, bueno, hay que informarle, por ejemplo, qué tiene que traer a la hora de operarse, porque a veces se olvidan de traer tal cosa. Bueno, hicimos una lista con respecto a las preguntas más frecuentes que se hacen en la oficina de atención al usuario, como servicios que brinda el hospital, asesoramiento religioso. Fíjese que el hospital tiene un servicio que se llama de silla vacía, que brindan las damas solidarias que acompañan a aquellos pacientes del interior que están solos, van de tarde, se sientan, conversan con él. Es decir, tiene varias informaciones útiles para el paciente.
Claro, nombraba los derechos de los pacientes, que muchas veces no son conscientes de los propios derechos que tienen, y al no conocerlos no pueden exigir
reclamar
que se respeten o reclamar, ¿no?
Bueno, ahí hay dos cosas. Una es que nosotros decimos esta guía es una camisa once varas en la que nos metimos, es un acto de estupidez colectiva que asume la empresa Maciel, o hace en la medida de decirle a sus usuarios, esto es lo que nos pueden exigir. Esto es para nosotros ponernos un tope atrás. Menos que esto no les podemos dar. Es como una guía también para la institución de saber que tiene la obligación de cumplir con lo que dice ahí. Así que también para nosotros mismos es una guía, ¿eh? Y dentro de esas cosas, fíjese que ahí ponemos el límite de días que nos podemos demorar antes de darle a un paciente que reclame una fotocopia de historia clínica. Tenemos que antes de 20 días dársela, según la ley. Tenemos que darle, si el paciente nos pide que le demos las placas, como las placas son propiedad del paciente, no sé si a usted le ha pasado, a algún familiar, a mí me ha pasado con pacientes de que vienen y me dicen, no, en tal lugar no me quieren dar las placas. Las placas son del paciente, los exámenes de laboratorio también, así que si el paciente los pide, la institución tiene que dárselo. Por supuesto, todo eso en un marco si estamos haciendo un procedimiento, un tratamiento que necesitemos estudios, pero lo importante es que el derecho, como usted dice, es algo que el paciente debe conocer.
Claro. Toda la historia clínica del paciente es de su propiedad.
Exactamente.
Por lo cual, tiene derecho a acceder a ella en cualquier momento.
En cualquier momento.
También podemos leer aquí, doctor Villar, que uno de los derechos del paciente es estar informado sobre su aflicción, sobre el tratamiento que le proponen, el plan para su cuidado, y dice que los médicos, los enfermeros o el personal encargado de su atención le brindarán esa información en un lenguaje que pueda comprender.
Ahí está.
Es otro tema que a veces, bueno, quizás al paciente le cuesta entender el lenguaje médico y no llega a entender cabalmente qué es lo que está sucediendo.
Sí, yo creo que usted como periodista sabrá que eso que dicen que toda entrevista es un choque de dos ansiedades, ¿no? En la medicina pasa igual. Cuando un médico va a hablar con un paciente, es un encuentro de dos ansiedades. La ansiedad del paciente, lógica, pero también el médico está en una situación de estrés. Lograr bajar eso y comunicarse correctamente, porque muchas veces el lenguaje médico es una forma que usamos los médicos para defendernos, ¿no? Defendernos de una situación en la que le tenemos que estar diciendo a una persona, por ejemplo, comunicándole una noticia mala. A veces la familia viene y nos pide, dígale usted, doctor, porque yo no me animo a decírselo. Para un médico es muy difícil decirle a una persona que tiene una enfermedad maligna, por ejemplo. Y no siempre es, nosotros condenamos al médico diciendo, no, le hablan difícil. Es una forma que tiene el médico de protegerse. Pero hay que tratar de eliminar esto de a poco y trabajar con los médicos para esto, para que la persona pueda entender. Y de acuerdo a eso, hay una página ahí donde plantea el derecho del paciente a negarse al tratamiento.
Sí.
Entonces ahí informamos.
En cualquier momento.
En cualquier momento. Ahí informamos sobre lo que se llama la ley de voluntad anticipada, que es que usted se puede internarse en el hospital y decir, bueno, sí, yo estoy dispuesto a, por ejemplo, a recibir cirugía, pero quiero dejar ya por escrito que no quiero que en ningún momento me hagan tal procedimiento o no me hagan quimioterapia. Lo hace mientras usted está lúcido. Y tiene derecho a negarse, puede negarse, ¿no? Tiene derecho, no puede negarse. Entonces, eso funciona en varias partes del mundo con muy buenos resultados, pues le da una tranquilidad al paciente de saber que, aunque él esté en el CTI en un coma farmacológico, si él ya dejó determinadas cosas por escrito, se les va a respetar.
Claro. También es derecho del paciente tanto saber como no saber.
Usted lo ha dicho. Sí. Esa es la parte más difícil. Ahí estamos dentro de lo que es el arte de la comunicación, ¿no? Que es lo que no puede dejarse por escrito, pero que usted como médico tiene que ver, como médico o cualquier integrante del personal de salud, porque muchas veces eso es una responsabilidad de todo el equipo de salud. A veces un paciente no quiere saber determinada cosa, no quiere que se lo diga. Yo personalmente siempre me he guiado por el principio de que cuando la persona quiere saber, pregunta. Y si no quiere saber, no pregunta. Lo que yo no puedo hacer es abusar y decirle, porque yo crea que él tiene que saber, arrogarme el derecho de darle determinadas cosas.
Decirle más de lo que pregunta.
Más de lo que pregunta. Por ejemplo, una persona puede tener una enfermedad grave y no querer saber que no tiene nada más para hacer. Y creo que el médico ahí en esos casos, o el enfermero, lo que sea, tiene que plantearle eso. Mire, vamos a hacer un acuerdo. Si usted quiere saber algo, me lo pregunta. Lo que usted me pregunta, se lo voy a contestar con la verdad absoluta. Si no quiere saber, no me lo pregunte. Y si hace ese acuerdo con el paciente, yo creo que se puede trabajar correctamente. Porque ya le digo, hay gente que tiene miles de formas para transmitir eso, que no quiere saber determinadas cosas.
Claro. Bueno, decíamos, esto forma parte del capítulo de los derechos y responsabilidades que también tiene el paciente, pero esta publicación trae también información sobre algunos elementos de la historia, sobre todo de este viejo hospital, que además, usted tiene entre manos, además del manejo del hospital, el manejo de un edificio que es patrimonio de nuestra ciudad, ¿no?
Exacto. Yo creo que si sabemos encauzar las cosas, todo eso se puede poner a favor de la recuperación, porque el hospital tiene 6 patios. Rosario Castellano ha recorrido los patios, se ha enamorado de los patios de Maciel, porque son lugares que para la recuperación del paciente y para el descanso, muchas veces los profesionales que trabajan ahí, si los logramos recuperar, y hay uno de ellos que con ayuda de Cecilia Matos, la artista plástica, se recuperó ese patio con plantas, con enredaderas, con jazmines, en el de la magnolia, que es una magnolia conocida, ¿eh? Y que la idea es ir recuperando los otros. Ya se han recuperado los pisos del hospital, hay lugares muy lindos, la terraza del Hospital Maciel es una belleza. Es un hospital que es como institución es la más vieja del país, ¿no?
Como así institución. Nomás.
Sí, porque el cabildo, que era el que podía pelearnos ahí la fecha, no existe como institución en sí. Pero fue por la fecha que yo le decía hoy, es la que más. Nosotros siempre decimos que la solidaridad en nuestro país nació en eso, en ese lugar, porque los primeros pobladores asistieron a las personas enfermas en el lugar donde se construyó después el primer hospital de caridad. Y la hermandad de las monjas que trabajan en el Maciel son herederas de las mismas, de la Mira. Misma hermandad que atendió a los primeros enfermos en la época de la colonia.
Nomás, ¿no? Hablando religiosa, ¿cómo está la vieja capilla del hospital?
Bueno, la capilla, ahí hay una foto en la guía, es una belleza. Igual nosotros tenemos el dilema de que no podemos usar los fondos, obviamente, del hospital para recuperarla. Pero estamos ayudando a las monjas a intentar conseguir los fondos como para restaurarla. De todas formas, así como está, es una belleza y bueno, invito a los oyentes a conocerla, sí, la Capilla de la Caridad.
Uh-huh. También aparecen algunos elementos históricos como ser que el primer equipo para cirugía estuvo en el Hospital Maciel, doctor.
En el Maciel estuvo el primer equipo de cirugía, se hizo la primera anestesia en el Uruguay, que fue a un marinero español que sufrió una explosión, un polvorín en un barco y fue atendido ahí. Se realizó la anestesia que la hizo una monja. Antes la anestesia no la hacían los médicos. Y
estoy viendo la foto acá, está
la foto,
estaba bravo
ahí,
para el anestesiado, ¿eh?
Sí.
La monja, cara de pocos amigos, sí, y los, sí. Y los otros del equipo médico estaban bravos,
sí,
también.
Usted saldría corriendo hoy por hoy con esas caras, pero esa foto es real hay unas fotos ahí de las salas de internación que realmente es espectacular, porque además muestra una de las características que mantiene el hospital hoy de ser un edificio, una institución docente, es decir, los estudiantes de medicina pasan por el hospital. Nosotros justamente en la guía, estamos usando la guía esta para pacientes también para que los estudiantes sepan cuáles son los derechos del paciente, entre ellos el derecho a negarse participar en la docencia, es decir, si usted no quiere que hagan docencia con usted, lo tiene que lo puede manifestar. Claro. De todas formas, es muy valioso porque los estudiantes ponen un especial interés cuando están tratando, ayudando en la atención de los pacientes, ponen un especial interés en que se cumplan los plazos, los límites, se hagan todos los estudios necesarios, discutir a fondo cada historia, y a veces uno trabaja a nivel mutual y muchas veces trabaja como consultante solo, ¿no? En los hospitales públicos la ventaja es que siempre cada caso se discute en colectivo y se sacan más cosas, ¿no?
Doctor, ¿y el Maciel conserva estos documentos? ¿Tiene archivos? ¿Cómo es esto?
Nosotros tenemos la suerte de contar con el doctor Juan Gil, que es un historiador de la medicina, es uno de los que mantiene la Cátedra de Historia de la Medicina y que se ha ocupado de conservar todos estos documentos. Es el que nos proporcionó los documentos para esta guía. Uh-huh. y que ha mantenido un museo que funciona dentro del Hospital Maciel, que conserva instrumental, conserva determinados utensilios que se usaban desde hace 200 años.
Como este aparato de anestesia, por ejemplo.
El hombre Dan, que se llama, que es el aparato que se usó en la primera anestesia, que se conserva así, que la foto está en la guía, ¿no?
Bueno, y lo mismo con las fotografías también.
Exacto.
Es parte de ese mismo archivo. Villar, ¿y usted recibe partidas para el mantenimiento de ese edificio patrimonial?
Con los fondos de salud pública se mantiene. Lo que tenemos nosotros es son dos cosas afuera de esos fondos. Uno es la lotería del Maciel, que era ha sido durante todos estos años una fuente extra de mantenimiento, y lo otro que el hospital sigue realizando actividades solidarias, dentro de ellas el café solidario, que es un día en la ciudad vieja, en el centro donde todos los cafés estén ahí, y ahora hemos incorporado lo que le llamamos la noche del Maciel, que fue un éxito la realizar el año pasado, donde los fondos obtenidos de una cena donde participaron 5 chefs y se hizo allá en el Hotel del Prado se destinaron al hospital, y este año en noviembre vamos a hacer una segunda edición de esta Noche del Maciel.
¿Es verdad que en el Hospital Maciel se atendió Chaplin, el gran cineasta Charles Chaplin?
Bueno, hay un cuento que incluso Carlos Maggi nos podría dar una mano en eso, porque hay varios artículos que apuntan a que, primero, está demostrado que Chaplin, eso sí está comprobado, estuvo en Montevideo formando parte de una compañía de saltimbanquis, ¿no? De actores medios, antes de ser famoso, circense. Hay testimonios de que él estuvo alojado en un apartamento que daba a la Plaza Independencia, y un médico que describe haberlo ido a atender allí, haber ido a atender a una persona que en ese momento era desconocida, y que unos años después Chaplin se encuentra con el que era ministro de Salud Pública en esa época, en el exterior, y le dice que en tal fecha él fue operado en Montevideo por una apendicitis. Así que todo eso, lo relata César Dicandia, estaría dentro de lo comprobado. Hay algunas cosas que no están muy claras, por ejemplo, si fue exactamente en el Maciel que se operó, porque dice en un hospital de la Ciudad Vieja, y lo otro es que en esa época los residuos de las operaciones se enterraban en uno de los lugares de ahí dentro del hospital. Bueno, se supone que si él se operó en esa fecha, sabemos el lugar donde debe estar enterrado el apéndice de Chaplin, ¿no? Así que ahora el 16 de abril, que se cumple años del nacimiento de Chaplin, vamos a recrear un poco eso vamos a difundir, bueno, junto con algunas películas de él, esta historia, y ya aprovechar para los estudiantes que nos visitan, los escolares, y eso, explicar qué es una apendicitis, cómo se opera, todo eso, ¿no?
Muy bueno. Bueno, estamos atentos a la realización de esta especie de performance que va a haber
ahí en
el Hospital Maciel. Le agradezco a su director, al doctor Álvaro Villar, que nos haya acompañado.
Bueno, gracias a ustedes.